Bueno, parece que marchan viento en popa las conversaciones multipartidarias, estas que se iniciaron en términos prácticos esta misma semana. Ya hubo dos de los capítulos que largaron. Ayer le tocó al de Relaciones Exteriores, hoy le tocará a los temas económicos, pero la primera fue la de Educación. Y todo anda bastante bien y todo indica que los acuerdos serán posibles, pero en base sobre todo a que no se va a ingresar en el hilado fino, digamos, ¿no?, de los conceptos, las propuestas y los instrumentos. Se va a trabajar en base a generalidades. De todos modos, en el primero de los grupos que largó, el de Educación, pareció claro, ya desde antes que se instalara, que había un tema allí que era delicado, sensible, y que motivó intercambios y discusiones el otro día, que es el de la laicidad, ¿no? ¿Por qué les parece que juega este papel preponderante este tema?
Es un tema importante en el país, porque además hay mucha confusión. La defensa de la laicidad está incluida en el trabajo del Frente Amplio entregado a los partidos políticos. Es decir, no se introduce en las conversaciones de esta semana. Está allí como un elemento a defender.
De acuerdo, pero es antes que se empiecen estas conversaciones que dirigentes colorados y blancos ponen el tema de la laicidad sobre la mesa, ¿no? Habló Sanguinetti de eso,
claro.
Habló Larrañaga en su momento. Y el documento del Frente, ¿qué es lo que dice? O el del gobierno electo. Es precisamente desde esos valores que consideramos fieles a nuestra concepción de siempre y acorde a las mejores tradiciones nacionales que debe garantizarse dentro del sistema educativo en su conjunto el principio histórico de la laicidad en su sentido más amplio y profundo. Eso es lo que dice el documento.
La laicidad aquí quiere decir, se refiere al ser del Estado. Es el Estado neutral, el Estado respetuoso de todas las orientaciones, porque empieza por ser un problema religioso, pero ahora tiene una magnitud mucho más amplia, ¿verdad? Y en realidad lo que hace el Estado para cumplir con ella es promover el pluralismo de la cultura. Promoviendo el pluralismo cultural, es distinto laicidad al laicismo.
Ajá, a ver, vamos a marcar ese matiz.
Claro, porque el laicismo es una corriente de pensamiento pluralista, es una ideología que hace la defensa de las ideas que deben cohabitar y el derecho de la gente a elegir distintas orientaciones. Es decir, es una corriente de pensamiento. Así que está bien emplear la palabra laicidad, lo que se está defendiendo acá, pero en un sentido amplio, porque en este momento también se entiende que laicidad es tener cuidado que no penetren y no se haga propaganda internamente de ideas políticas o sociales, etcétera. Es decir, adquirió una dimensión que originariamente no tenía, pero que ahora la tiene. Esa es la obligación, entonces, de la educación, respetar todo el panorama.
También el tema de las ideologías religiosas, ¿no? Que es, está muy vinculado a eso, el tema de la laicidad. A mí me parece que este documento se compromete a eso y me parece que de alguna manera provoca coincidencias en los partidos de oposición que fueron convocados a discutirlo, ¿no? Me parece que ha habido, el Uruguay reacciona siempre con mucha sensibilidad frente a este tema. En el periodo de gobierno que pasó, hemos tenido varias instancias de debate sobre esta cuestión, porque me parece que es un elemento caro a la ciudadanía. A veces lo referimos exclusivamente a la laicidad política, ¿no? A la posibilidad de influencia de ideologías políticas, pero también hay que cuidar la pluralidad o el pluralismo de influencias de tipo religioso y de tipo social, ¿no? Me parece que hay distintos énfasis en los actores cuando se refieren a esa temática. Y Roberto se comprometió, la gente del gobierno, con un planteo muy claro.
Sí. Pero quien representó al gobierno electo en esta mesa de esta semana, el futuro ministro de Educación y Cultura, dijo ante los delegados de los partidos que la nueva administración pretende defender a ultranza la laicidad en la enseñanza a fin de desestimular cualquier intento de ideologización partidaria. Carlos, sigamos con ustedes. ¿Por qué tanta sensibilidad con este concepto?
A mí me parece muy bien todo lo que dijo Brogueto, no tocaría una coma de eso, me parece excelente el principio, y me gusta muchísimo que los partidos estén dispuestos a acompañar eso, que nosotros tengamos por fin un respiro que nos acerca a una política de Estado en algo. Es un buen principio. También te digo que una cosa es los principios generales y otra es la aplicación en la práctica. Tanto Williman, Claudito, como yo, tenemos una experiencia reciente en este aspecto que es muy, muy representativa. El año pasado nos llamaron para examinar los programas proyectados de historia.
Ah, claro, recuerdo.
En los programas proyectados de historia se daba el siglo XX. Y en el programa proyectado no figuraba ninguna de las instituciones creadas en las Naciones Unidas, ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario. Bretton Woods era un hecho que no era histórico para quienes habían redactado el programa. No figuraba la caída como hecho importante para el mundo, la caída de la Unión Soviética. Era un programa, a mi entender, muy mal trazado por las omisiones que tenía. Para mí eso es un hecho contrario al laicismo, gravísimamente contrario al laicismo. Eso es una cosa que las autoridades de la enseñanza han compartido la idea que yo tengo y no han podido aplicarlo en la práctica. Porque en la práctica quienes redactan los programas, y es lógico que así sea, son los profesores y tienen total autonomía para hacer lo que quieran. Y los profesores no quieren hacer un programa, a mi entender, que sea animado por un laicismo suficiente.
Muy rara la generalización. También hubo un conflicto con la comunidad israelita.
Los profesores que estaban en esa comisión, digamos.
Está. Con algunos sectores de la comunidad israelita.
Fuimos a la comisión. Hicimos objeciones verbales. Nadie nos hizo caso después. Entonces presentamos un informe escrito, que fue lo que paró el programa. Pero nuestra actitud cordial de ir a hacer las observaciones orales no tuvo consecuencias, ¿no?
Se refiere también al debate con la comunidad israelita, ¿no? ¿Se acuerdan? Que hubo un cuestionamiento de los programas. Está vinculado con este tipo de laicidad.
El tema es que al haber triunfado el Encuentro Progresista, al asumir la izquierda del gobierno nacional, esos riesgos de afectaciones de la laicidad podían adquirir, mayor envergadura.
Estaba ahí en juego, porque yo creo que sí, Emiliano. Los profesores forman a los alumnos. ¿Quién reforma a los profesores?
Dice aquí Roberto de Sayago, que llama por el 90-20-810, yo creo que si la educación formara alumnos críticos, no tendríamos este problema de la laicidad, porque se podría tratar todos los temas y cada uno juzgar según sus propios criterios.
Y es lo que hay que hacer, que
está bien, está muy bien.
Mauricio, no hablaste todavía.
Gracias.
Tiene la palabra.
Yo empiezo por destacar otra cosa, digamos. Estamos viviendo días en que se ha logrado algo que durante mucho tiempo estuvo planteado, sobre todo en el pensamiento de Sereni, en la propuesta de Sereni, el crear comisiones multipartidarias para estructurar políticas de Estado. Acá hay en relaciones exteriores, en economía y en este tema de la enseñanza. Los que hoy somos oposición nos estamos reuniendo con los actuales integrantes del gobierno y, pero como dice el poema Nicolás Guillén, ya estará el de abajo arriba con el de arriba hacia abajo. Entonces, el mismo término de relaciones esperemos que se siga desarrollando una vez que las situaciones cambien. Eso en primer lugar. Yo creo que el gran problema, la gran preocupación subyacente o sobrevolando del tema de la laicidad está relacionada con el poder desplazar de la preocupación de algunos sectores el tema de que el frente o que desde el frente se va a introducir una temática que violente la laicidad a través de planteos o de orientaciones que no son las que se mantienen en este momento. Quiere decir que eso me parece formidable en la intervención de Brogueto, en el informe de Brogueto, y que por supuesto la laicidad incluye sin lugar a duda la independencia política, la independencia religiosa. La que está pendiente, en relación a todo esto, igual que en esos términos de la Constitución, en que todos somos iguales y tenemos derecho a un techo y todo eso, y hay gente sin techo, es el cómo romper el desequilibrio que se ha creado entre la enseñanza pública y la enseñanza privada, que cada vez marca una mayor distancia en cuanto a los resultados, teniendo la enseñanza pública muy buenos profesores. Y creo que la clave y el gran problema y el gran desafío que tenemos todos en este momento es revitalizar la enseñanza pública en todos los niveles.
Bueno, yo creo que el primer ejercicio de laicismo fue que un gobierno que ganó con mayoría absoluta convoque a los otros partidos, por sugerencia de los otros partidos, a establecer acuerdos para políticas de Estado donde además les prometió la participación directa. A mí me parece que ese solo gesto, no solo en el tema de educación, sino en otras, en las empresas públicas y en otras, bueno, en política exterior, ¿cuál es el tercero?
Me parece una cosa. Educación, política exterior y economía.
Y economía, me parece una cosa fundamental. En ese sentido, me parece que es la primera vez, por lo menos en el Uruguay moderno, que un gobierno ganador, que un partido ganador o que un gobierno electo con esta magnitud del triunfo es capaz de abrirse a incorporar a la gestión de la política a sus adversarios.
Yo quiero, como decía un amigo mío, meter el ventilador en la llaga, porque hay una cosa donde la laicidad comete un error, y es creer que no se puede ni se debe hablar de religión en la enseñanza, ignorando un fenómeno social importantísimo. Y ese es el reproche que nosotros los católicos le hacemos a cierta interpretación. Régis Debray, que no es un santo de mi devoción, en un librito que nos regaló acá Monseñor Galimberti, decía que en la enseñanza laica nuestros alumnos en materia religiosa son analfabetos. No tienen ni idea de qué es lo que es el fenómeno, ni qué son las religiones mundiales. Es decir, ¿qué son los musulmanes? ¿Qué es el catolicismo, el cristianismo? Es decir, hay un proyecto que originariamente era de Metol Ferret, de enseñar las religiones modernas, por lo menos, para que los estudiantes sepan cuáles, dentro de todas las cosas que estudia, que son muchas e importantes.
Una información para histórica no rompe la laicidad, una información religiosa sí la rompe.
Pero de acuerdo, pero lo que uno quiere es que haya una información histórica.
De acuerdo.
Y nada más. Incluso no toda la historia de cada religión, porque te lleva mucho tiempo, sino el panorama de la religión.
Digamos que se excluye la catequesis.
Pero claro que sí, no tiene nada que ver
con catequesis. Con Willimann coincidimos en una educación laica, gracias a Dios.
Muy buena la intervención de María Elena, me pareció equilibrada e imparcial. Y además creo sinceramente que tiene toda la razón en lo que dijo, es que este es un gobierno que abre, al empezar, el abanico de las posibilidades de una manera muy acertada, y es verdad.
En perspectiva.
Desde 1985.
Les cuento a los oyentes porque hay datos que nos escuchan, que esta última afirmación de Carlos venía acompañada de una sonrisa sospechosa.
Irónica.
Del mismo modo que, claro, en el primer tema habían discrepado de manera bastante tajante Carlos y María Elena, ahora se produjo una coincidencia y Carlos la remarcaba, pero le ponía un toquecito allí.
Miraba la nota.
¿De qué?
No, una niña fanática en una reunión es el adorno más lindo que puede haber.
Acá somos varios fanáticos, por lo menos dos.
Ya volvemos. Pero no niñas.